Preparen sus sentidos para esta maravillosa experiencia. Ya comienza Artífices, cultura en alta voz.
Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Artífices, cultura en alta voz. Me presento, soy Edi Morera, practicante de comunicación social y periodismo del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones Uniminuto. El día de hoy nos encontramos con Jorge Vega. Él es historiador y administrativo actualmente de la Casa de la Historia. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo vas?
Gracias, Edi. Muy bien. Gracias por esta entrevista. Un gusto poder participar con ustedes en este programa. Y bueno, pues estoy dispuesto a que podamos tener un espacio de charla y de dar a conocer la Casa de la Historia.
Vale, Jorge, muchas gracias. Bueno, pues empecemos sin más preámbulo. Hablemos de cómo iniciaste tú, tu infancia, de dónde eres, dónde creciste.
Muy bien, Edi. Yo soy de Bogotá, nací en Bogotá. Estudié aquí en Bogotá en un colegio que se llama Liceo Cambridge. Ahora ya no existe con ese nombre, le cambiaron el nombre hace poco. Y soy profesional de la Javeriana, estudié historia en la Javeriana. Mi infancia pues, se dio entre Bogotá y Cundinamarca. Tenemos una casa donde viven ahora mis papás en Cogua, Cundinamarca. Y había tíos que tenían fincas aquí cerca, entonces también los fines de semana nos íbamos para allá a compartir con los primos, con los tíos, esas experiencias también del campo. Entonces soy una mezcla entre la ciudad y el campo.
¿Qué fue lo que te impulsó, lo que te llevó? Que tú dijiste, este momento fue el cumbre donde yo decido ser historiador.
Mira, yo inicio con ciencias políticas, también en la Javeriana, y teníamos una clase que se llamaba Historia Universal. Y obviamente, pues, todos los antecedentes del colegio de profesores que me fueron como fomentando ese gusto por la historia. Y también pues es una vocación, ¿no? Es un gusto también personal, de familia también, que me fueron inculcando ese placer por la historia. Y por eso decido hacer el cambio un tiempo después a hacer el pregrado en historia y ahí me graduó como historiador. Y ha sido una experiencia lindísima. La historia creo que es un complemento para la vida, para todas las demás disciplinas. Todo necesita conocer sus raíces y saber de dónde viene. Y creo que ese es el valor que le da la historia a nuestra vida. Inclusive nosotros mismos tenemos una historia, ¿no? Que contar y que dar a conocer a los demás.
Claro que sí. ¿Qué es como lo que más recuerdas de la parte de tu formación académica, tanto en la Javeriana como en el Liceo Cambridge?
A ver, yo creo que la experiencia del colegio marca para la vida, para compartir con amigos, con los profesores. Y la experiencia del colegio, de la universidad, perdón, te marca para tu experiencia personal y profesional después, ¿no? Pero no puedes descuidar las bases que te ha dado el colegio. Tú por el colegio pasas por un panorama, por un abanico de opciones, ¿no? Entonces estudias ciencias, biología, estudias química, estudias matemáticas, estudias ciencias sociales y ya te enfocas en la universidad en algo muy concreto que es lo que vas a desarrollar, si Dios permite, pues en el futuro, ¿no? Y en el caso mío, pues fue las ciencias sociales y particularmente la historia.
Claro que sí, Jorge, como lo mencionas, pues me imagino que también en el colegio en el colegio eras, pues, tenías muchos puntos altos tanto en español como en ciencias sociales, que son como las carreras asociadas a tu pregrado.
Sí, de acuerdo, sí, nosotros también veíamos algo de geografía, entonces también era un valor agregado a los estudios de historia que se hicieron después en la universidad. Y pues, como te digo, uno va buscando en el colegio, van rutándose por una línea, ¿no? Entonces están los matemáticos, o los que les va bien en matemática, entonces son los ingenieros, o los físicos, o los químicos. En mi caso, pues fueron las ciencias humanas, o pues, las ciencias sociales, lo que me motivó a estudiar luego pues la historia y los profesores que tuviste y el ambiente pues, de familia también. En nuestra familia la mayoría son humanistas, abogados, hay muy pocos ingenieros, entonces todo ese tema también fortalece un poco el gusto por la disciplina de la historia.
Pues suponiendo desde mi punto de vista, porque no tengo conocimiento tanto pues como en la carrera de historiador como en otras carreras, hay varios rumbos por los cuales dirigirse. ¿Cuál ha sido el rumbo que tú tomaste después de culminar esta carrera?
Pues mira, mi pregrado o mi trabajo de grado fue sobre historia política contemporánea del siglo XX y XXI. Yo trabajé cómo los grupos armados ilegales cooptaron al Estado colombiano en el gobierno del presidente Uribe. Ese fue mi trabajo de grado. Y mi gusto por la historia o la línea que yo escogí pues es la línea social y sobre todo la historia del siglo XIX y XX. Es un gusto particular en América Latina sobre todo. Ese fue como el gusto y pues, lo que más me llamó la atención dentro de la historia. Pero la historia es muy amplia, ¿no? La historia tiene muchos campos, tiene muchas escuelas también. Está la historia con la escuela económica, la escuela marxista, la escuela de los anales, que es una historia social. Entonces tienes muchas ramas o muchas líneas por donde escoger, ¿no? Está también la historia que está repensando nuevamente la historia. Suena redundante, pero es eso, una línea que hoy está diciendo, bueno, pero es que la historia no solamente fue esta visión, sino está repensando otros grupos, dándole voz a otros grupos también que suenan un poco al margen, ¿no? Entonces esa historia también es muy interesante de poderla recuperar, que pues en algunos lugares se conoce como la historia pública, ¿no? Y es un poco el enfoque que le queremos dar también a la Casa de la Historia. Ese enfoque de la historia pública, donde sean todos los actores los que puedan hablar, donde sean todos los actores los que puedan participar de la casa. No queremos que sea un espacio cerrado ni excluyente, sino al contrario, que incluya a todo el mundo y que se acerque a la historia a todo el mundo.
Vale, según lo que te entiendo, pues no es solo tomar el punto de vista de la historia que nos han mostrado tradicionalmente, sino ver otro tipo de actores que también influyeron en esa historia y cómo lo ven ellos, cómo lo cuentan ellos.
Eso es, así es. Sí, no. Hay una historia nacional o tradicional, digámoslo así, que a veces ha dejado por fuera algunos actores importantes, que creo que con este enfoque que le queremos dar desde la Casa a la Historia, pues se amplía el panorama, ¿no? Te amplía la visión de la historia. Hay visiones de la historia y hay que reunirlas todas para hacer esa gran historia, que la historia, pues digamos lo real, ¿no? Una historia más objetiva, una historia más cercana a la gente, con un lenguaje no tan académico. Eso es un poco la dinámica que quiere tener la Casa de la Historia.
Claro, tienes razón. Además de que pues no todo el mundo vive la historia y no vive las situaciones de la misma manera que otras personas. Bueno, dando un siguiente paso, luego cuando inició tu vida laboral, por decirlo así, después del pregrado, después de tu carrera profesional, ¿cómo fueron esos primeros pasos en la vida laboral? ¿En qué te desempeñaste?
Pues mira, mi experiencia laboral fue primero en el Archivo Histórico de la Universidad. Ahí hice mi práctica profesional y luego me enganché con la revista del Departamento de Historia de Ciencias Sociales de la Universidad. Luego entré al seminario, aquí con los padres saudistas, y de una forma u otra pude seguir haciendo trabajos desde la historia, y ahorita con mayor razón en la casa de la historia. Pero ha sido un camino interesante, un camino de aprendizaje muy fuerte, cada uno de estos espacios que les he mencionado, tanto el archivo histórico como la revista, como la Casa de la Historia, te dan una enseñanza, te dan un aprendizaje. No es lo mismo trabajar en el archivo que en la revista o que en la Casa de la Historia. Cada uno tiene una dinámica distinta. Y eso te va formando también profesionalmente, te da habilidades también sociales, te da otro pensamiento, otras ideas distintas.
Bueno, vamos por partes. En el archivo de la universidad, ¿qué labores desempeñabas?
Mira, yo tenía que revisar un fondo que se llamaba el Fondo Camilo Torres. Eran unas carpetas que teníamos allá de ese fondo. Y me tocaba hacer los índices de ese fondo. El índice onomástico, que son índice de nombres, índice de fechas. Revisar qué decía cada folio y hacer una descripción de ese. El folio es, para los que no saben, el folio es una hoja que tiene cada carpeta, que tiene un derecho y un revés. Entonces tocaba revisar qué información tenía ahí. Si era un proceso judicial, si era una carta que le enviaba Camilo Torres a otra persona, si qué documento era. Y eso lo describías tú. Si había nombres, pues esos nombres había que pasarlos al índice de nombres. Si había alguna fecha, pasarlo al índice de fechas. Ese era mi trabajo, revisar ese fondo y poner esa información en el catálogo que se iba luego a generar y en los índices para que la gente pudiera luego consultar ese fondo con más facilidad.
Ok, vale. Seguido a esto, ¿cuáles eran las labores que desempeñabas en la revista?
En la revista se inició con un proyecto de hacer unos grupos focales para mirar las tendencias de los jóvenes frente a temas de historia. cuáles eran los gustos de los estudiantes, sobre todo, y de los jóvenes en historia, para poder generar un contenido en la revista Junior, o revista, perdón, que dé el nombre, Memoria y Sociedad Junior, porque pues ya estaba también la Senior, que era pues para los profesionales, pero aquí lo que queremos era crear espacios de investigación para los jóvenes en las diferentes áreas de las ciencias sociales, y pues con el enfoque propio de la Javeriana, ¿no? de la universidad.
Y ya pues avanzando más en tu vida, en tu carrera profesional, ¿cuál es el momento en donde pues inicia o se da tu vinculación a la organización Minuto de Dios?
Cuando entro como seminarista, mi primer trabajo pues no fue directamente en la obra, sino con el padre Carlos Jiménez en la diócesis de Bogotá, en la oficina de cultura. Ahí teníamos que trabajar con población indígena, población rom y población afrodescendiente. Entonces hubo también ese acercamiento desde lo cultural al proceso. Luego me vinculo con la corporación, trabajo en la corporación año y medio. De ahí paso a los colegios, a la SEMID, a la pastoral de los colegios con el padre Henry Sierra. Y por último ya llego aquí a la casa, a la universidad, que es, a la Casa de la Historia, es una dependencia del subsistema de cultura de la universidad. Y ahí estoy desde abril de este año. Entonces ha sido todo un proceso de conocer también las instituciones de la organización Minuto de Dios. Faltan todavía por conocer algunas, pero pues ya vamos en un proceso de vinculación desde hace más o menos 3 años, más o menos 4 años con la organización.
3 años llevas junto a la organización Minuto de Dios. ¿De dónde nace la Casa de Historia? ¿Quién toma la iniciativa? ¿Quién es el que dice vamos a crear este espacio para la organización?
Surge como una idea inicialmente del padre Diego Jaramillo, pero inicialmente no se iba a llamar la Casa de la Historia, sino era como la Academia de Historia Audista. Iba a recogerse la historia de la congregación y pues por supuesto de la provincia Minuto de Dios, a la que pertenece la universidad y pues la obra. Estoy hablando de hace casi 3 años. En el 2018 se inició esta idea en una reunión que hubo en presidencia, en la sala de juntas de presidencia de aquí del Minuto de Dios. Pasó el tiempo, se hicieron reuniones, se hicieron las actas y todo, y no funcionó, no arrancaba el proyecto. Entonces el padre Diego le habla con el padre Harold Castilla, que es el rector general de la universidad. Dice, mira, tengo esta situación. Yo soy presidente de la Academia de Historia Eclesiástica de Bogotá. Desafortunadamente la sede que tenemos nos toca entregarla, necesito una sede. Entonces el padre Harold inicialmente le da una casa en el segundo sector de aquí del Minuto de Dios. Para los que no estaban en el Minuto de Dios, tiene 10 sectores, y en el segundo sector había una casa que podía haber sido usada para este fin. Pasa el tiempo y la casa se empieza a organizar. Pero el padre de Harold le dice, mire, padre, resulta que tengo esta novedad, ahora soy yo el que tengo la novedad, tengo otra casa en el sector número 4, allá sí puede usted organizar la Casa de la Historia. Entonces, inicialmente, pues es la sede de la Academia de Historia Eclesiástica de Bogotá, pero a la vez es un satélite de la Biblioteca General de la Universidad especializada en historia, donde tenemos 3 colecciones, la colección de Historia de Colombia, la colección de Historia Universal, la colección de Historia Eclesiástica, y donde también se generan espacios donde, para que la gente pueda ir a investigar, a consultar y también proyectos de investigación. Entonces ahorita, además de este ejercicio que estamos haciendo de organizar la casa de catalogación de los libros para poderle enviar ese producto a la biblioteca y que ellos nos generen el espacio ya en su catálogo como biblioteca satélite con el nombre de Casa de la Historia, tenemos un proyecto sobre el barrio Minuto de Dios, la construcción de memoria del barrio Minuto de Dios. Estamos también trabajando una investigación, un proyecto sobre la mujer en la independencia en Colombia, el papel de la mujer en la independencia de Colombia. Otro proyecto que estaba iniciándose, que es sobre la historia del café en Colombia, ¿no? Todo el proceso de institucionalización del café, es decir, cómo llega, cómo se dan esos asentamientos en los diferentes departamentos, cuál ha sido el papel del café también en lo social, y pues que sea también una forma de agradecerle también a los productores de café, a los distribuidores de café, ¿sí? Que podemos ir a un café y tomarnos una buena taza después de entender todo el proceso, ¿no? De recolección, y pues esa es un poco la idea también de ese proyecto. Entonces, estamos ahorita trabajando en esas tres líneas de proyectos. Pues, el barrio Minuto de Dios, la reconstrucción de la memoria del barrio, el del papel de la mujer en la independencia de Colombia, el del café en la historia del país. Y pues también está abierta la invitación a que la gente pueda asistir a la casa a investigar, a consultar los libros que hay allá, a hacer sus procesos de investigación también, y con la compañía, por supuesto, nuestra. Y adicionalmente a esto, estamos lanzando también un ejercicio, un proyecto que se llama un concurso de historia anual. Es la idea de ese concurso, para que sea también divulgado entre los niños y los jóvenes y los adultos que quieran escribir sobre la historia. Los temas están abiertos, tenemos un límite sí de páginas para los niños y para los jóvenes, ¿no? Tenemos unos parámetros, pero pues inicialmente vamos a hacer el proyecto piloto con los colegios aquí de Bogotá de la CEMIS y con la sede principal de la universidad, a ver cómo nos resulta el proyecto. Pero la idea es hacerlo a nivel nacional. Ustedes saben que la universidad tiene sedes a nivel nacional, tiene sedes también, la CEMIS también tiene sedes a nivel nacional. Entonces queremos que sea un proyecto que abarque todo el país y vincular a los chicos a ese interés por la investigación, por la creatividad, ¿no? Por buscar temas que les sean agradables o que estén viendo en su currículum dentro del colegio o que les interese aquí en la universidad de profundizar con los grupos de investigación, con los semilleros que se puedan generar para promover el gusto por la historia.
Vale, esos son algunos de los proyectos que tiene ahorita actualmente la Casa de la Historia y a largo plazo.
Actualmente los tenemos, estamos desarrollándolos ya y si Dios permite, para el próximo año, a partir de marzo, queremos también generar unos cursos de educación continua en temas de historia. Por ejemplo, la campaña libertadora puede ser un tema que nos interesa. La Segunda Guerra Mundial. Le contaba esta mañana, tuvimos una reunión con Rosemary, que es la directora aquí del Centro de Cultura, en donde le decía que estaba haciendo un rastreo de los niños que participaron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Niños en la Segunda Guerra Mundial? Pues sí, hay el caso de varios muchachos, pero me impactó mucho uno de 6 años que queda huérfano de papá antes de la guerra, pero en la guerra pierde a su mamá y a su hermano mayor. Hay una mujer, una tía, una de las personas cercanas al niño que lo recoge y lo saca de la casa, que ya los alemanes están ahí. El niño vive en una ciudad que se llama Volgogrado, al sur de Rusia. Y el niño está por el bosque 2 días hasta que los encuentran unos soldados rusos que están patrullando, lo llevan al campamento y le dicen al capitán, déjenos quedar con el niño, nosotros lo cuidamos. Hay una enfermera pues que le sana sus heridas y lo alimenta porque pues el niño lleva... Entonces esas historias son interesantes que contarlas, ¿no? O Pedro Pascasio, ¿sí? Aquí en Colombia, muchacho que inclusive hay una orden en el Congreso de la República que se le da a la persona que ha tenido un comportamiento, es una medalla anticorrupción, es un premio anticorrupción, porque este muchacho fue quien entregó en el campo de batalla de Boyacá a general Barreiro. Lo encontró, el general le dijo, mire, yo le voy a dar a usted un dinero, una bolsa de dinero, pero no me entregue, déjeme libre. Y él no se vendió. Él no aceptó el dinero, lo tomó los caballos que tenía este señor y se los entregó. Le dijo a Bolívar, aquí está este señor. ¿Sí? Entonces mira que son también personas, era un muchacho de 12 años, ¿sí? Son personas jóvenes que han marcado también la historia del país, a las que también se les debería hacer un reconocimiento por su valor, por su valentía, por su valor, ¿no? Entonces estos son ejercicios también que podemos hacer desde la Casa de la Historia y son también proyectos que tenemos de cursos, de talleres, de charlas que estamos pensando para el próximo año realizar en la Casa de la Historia.
Claro que sí, pues tienes mucha razón. Es muy importante darle visibilidad a estas historias que pues mucha gente pasa por encima o simplemente no tiene el conocimiento y se queda pues con el amplio, con el grueso de la historia que siempre han contado. Pero quisiera saber un poco más del inicio de la Casa de la Historia. El padre Diego Jaramillo y el padre Harold Castilla, ¿cuál fue el propósito que le dieron, el objetivo general? ¿Cuál es el objetivo con el que se basa la Casa de la Historia?
Entonces, pues te contaba que surge la Casa de la Historia por esta necesidad del padre de tener un espacio para la Academia de Historia Eclesiástica de Bogotá, pero también como una necesidad que se estaba viendo en la universidad de generar unos espacios de conocimiento de la historia, de conocimiento también arqueológicos. Ustedes, no sé si lo sepan, pero pues acaban de entregarnos una serie de piezas arqueológicas para el Museo en Tena, para el MANE, que es el Museo Arqueológico de Nueva Esperanza. Y tenemos también aquí en el Centro de Cultura y en Pasca otras colecciones más de arqueología. Entonces es importante también para nosotros como Casa de la Historia generar estos espacios de consulta, de investigación, de apoyo a las investigaciones que están haciendo también nuestros compañeros, como es el caso de Sebastián en temas de arqueología, como también lo que está desarrollando también en Tena con la construcción de este nuevo museo que está empezando su construcción y si Dios permite, pues ya para el próximo año, comienzo del próximo año, parece que ya va a estar el museo, pero pues vamos a ver qué pasa. Entonces eso es como el objetivo de la casa, hacer que la gente se acerque a la historia, abrirle a la gente los espacios para que puedan conocer la historia y trabajar en diálogo y en comunión con todas las áreas de lo que habíamos hablado inicialmente del subsistema de cultura de la universidad, ¿no? Que incluyen el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Pasca o el Parque Agroecológico entre Tena y La Mesa. El Centro de Cultura, la Casa de la Historia, son cinco entidades las que están ahí pendientes. Nosotros somos la niña de ese grupo, la más joven, acabamos de nacer hace 6 meses más o menos, en abril iniciamos un trabajo ya formal y pues la idea es que podamos ser un espacio donde la gente se acerque a la cultura, así como lo hace el MACA, así como lo hace el Centro de Culturas y Tradiciones, así como lo hacen los museos, pues que la casa también sea un lugar de investigación y de divulgación del conocimiento histórico.
Sí, claro, y no solo que pues sea contar la historia, sino que ahorita tanto pues la universidad como toda la organización Minuto de Dios se ha encargado de darle como un valor a la cultura, a las culturas pasadas y recuperar ese patrimonio.
Eso es importante, eso es importante. Y es importante que recuperemos nuestro patrimonio, que recuperemos nuestras raíces, nuestra esencia, que sepamos que en Colombia ha habido culturas muy importantes como la Muisca, como la Caribe, como la Quimbaya, por ejemplo, que desarrollaron unas artes, unas culturas, un lenguaje también, ¿no? Por ejemplo, en estos días, ahora con todo lo de la Feria del Libro en Medellín, por ejemplo, se está haciendo el tren, el metro, tiene un espacio donde están recuperando ciertas palabras de lenguajes prehispánicos de nuestras culturas indígenas que no pueden ser realmente traducidas al castellano. Y qué bonito poder hacer un ejercicio así de memoria, de reconocer nuestra lengua también indígena, ¿no? Y un parte de eso es lo que se hace desde Pasca, desde aquí, desde el Centro de Cultura, desde Tena, desde el Parque Agroecológico, y pues la Casa de la Historia quiere aportar también en ese sentido, en recuperar esa esencia de nuestro patrimonio cultural, material, folclórico, arquitectónico que tenemos, que es valiosísimo, y a veces no lo conocemos. Entonces preferimos oír un reggaetón, preferimos oír un rock en inglés, preferimos hablar de, perdón si hiero susceptibilidades, pero también tenemos un bambuco, un pasillo, una María Mulata, por ejemplo, una Totó, sí, que son esenciales para la vida nuestra y la arquitectura que también tenemos nosotros y los platos típicos que tenemos. Cómanse un buen ajiaco, aprovechen y tómense una buena changua, tómense una buena aguapanela, que eso es nuestro, ¿no? Y son también palabras como las changuas que vienen de la lengua indígena nuestra, muisca, ¿sí? Entonces, recuperemos esa identidad, apoyemos también lo local, las artesanías que hacemos aquí, los productos colombianos, que eso genera también que el país pueda crecer y pueda avanzar en muchos aspectos. Y uno de los aspectos que queremos resaltar y fortalecer desde el área cultural de una universidad y de la Casa de la Historia es el acercamiento de la gente a la cultura y a la historia en particular, ¿no? Vuelvo y lo digo, ya lo he repetido en varios momentos, pero es importante que eso quede claro en la gente. La universidad le está apostando a vincular, a que la gente se acerque y pueda hacer a incluir a toda la sociedad en el estudio de las ciencias humanas y del conocimiento, ¿no? Y por eso la apuesta a los museos, y por eso la apuesta a la Casa de la Historia, y por eso la apuesta de Cultura, Arte y Tradiciones, ¿no? Y por eso le apuesta a un parque temático como el Agroparque Savio Mutis, porque entiende que son lugares donde la gente, además de ir a divertirse, de comerse unas arepas deliciosas que se les recomienda cuando vayan a la mesa y al agroparque, ¿sí? Son excelentes esas arepas, de poder disfrutar de una buena explicación de cómo se hace, se produce el café, de cómo se cosecha el café, de cómo pueden también se usaban los alambiques antes para producir un buen ron, y el doctor López allá los invita a tomarse un buen ron, no se vayan a emborrachar para poder regresar a Bogotá tranquilos, pero pueden tomarse un buen ron, poder comer una buena arepa, poder disfrutar de esos espacios también del aire libre, de avistamiento de aves y de todo. Estamos enseñando también, ¿no? Estamos aprendiendo nombres de aves, nombres de las especies de café que se tiene allá, conociendo nuevos territorios cercanos a Bogotá. También está el Museo de Pasca, que es importante y bueno que vayan y lo conozcan, con la colección de arqueología, pero también con la colección de ciencias naturales que tenemos allá, con la biblioteca que se tiene, que es una biblioteca muy grande y muy especializada en temas de arqueología y de ciencias naturales, igual que la biblioteca de Pasca en temas de botánica y en temas de historia también. Y pues la Casa de la Historia también se suma a ese proyecto, a esa iniciativa de la universidad de acercar el conocimiento a la gente, ¿no? Con un lenguaje sencillo, con una posibilidad de acercamiento fácil, que no tengo el carnet de la universidad porque no soy estudiante ni administrativo, no importa, usted está bienvenido a la casa. Usted puede aquí estudiar, puede aquí trabajar, puede aquí investigar. Y la casa le da la posibilidad de tener esos espacios para el conocimiento, para su crecimiento también profesional, personal, por gusto. La gente no necesariamente tiene que ser historiadora, no necesariamente tiene que ser un arqueólogo, sino que puede ser una persona que le gusta un tema y puede buscar el libro y leer de ahí y de ahí avanzar en su gusto y en su investigación, ¿no? Es un poco de un autoestudio, digámoslo así, ¿no? De fomentar la investigación, la creatividad en los niños, en los jóvenes y en los adultos también, ¿no? Por la historia.
Sí, claro, y lo que dices, Jorge, tiene mucho valor, la verdad, porque de eso se trata más que todo la historia. Eso es uno de sus propósitos, la historia, la cultura, de crear espacios donde todos quepamos, de crear espacios donde se pueda recuperar este patrimonio, de conocer nuestras raíces y de dónde venimos. Bueno, ya pasando un poquito más así a entrarnos en la Casa de la Historia, quisiera que me contaras quiénes son, pues ahorita los integrantes de la casa y cuáles son sus funciones alrededor de esta labor.
En este momento estamos dos personas a cargo de la casa, Cristian Vargas y yo. Nos están apoyando desde hace unos días unos muchachos becarios para hacer todo el proceso de selección del material, de ubicarlo en las colecciones, de la catalogación del mismo, y pues en ese proceso estamos hasta el momento. Ha sido un proceso fuerte, un proceso dispendioso, pero lo estamos haciendo con todo el gusto porque sabemos que va a ser un lugar, la Casa de la Historia, además tiene el eslogan de ser el hogar de la cultura y la paz. Entonces queremos que la gente se sienta realmente en un hogar tranquilo, en un hogar donde se sienta realmente a gusto. Entonces tenemos unos espacios como las salas de consulta y de investigación adecuadas para que la persona pueda estar ahí tranquila y pueda hacer su investigación. Ofreciéndole un buen café, ofreciéndole un buen vaso con agua, ofreciéndole un buen pan si lo quiere. Pues hay un espacio que nos lo permite hacer, y en esa tranquilidad del silencio, en esa tranquilidad del espacio que tenemos destinado para este ejercicio, pues la gente pueda también sentirse en su casa. que realmente se sienta en un espacio acogedor, en un espacio que le brinda todas las necesidades, las oportunidades y que cubre sus necesidades de, como investigador o como simplemente una persona que le gusta, apasionada por la historia. Entonces, bienvenido siempre a la Casa de la Historia. Va a estar abierta de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, de lunes a viernes. Y pues los invitamos a que la conozcan, a que hagan parte también de los procesos de investigación que estamos haciendo, los proyectos. Si ustedes son aquí del Minuto de Dios o han vivido en el Minuto de Dios, pues que se acerquen también y podamos hacer ese ejercicio de memoria del proyecto que les comentábamos inicialmente del barrio, ¿no? Queremos hacer unos clubes de memoria sobre el barrio Minuto de Dios. Entonces, quien quiera puede acercarse a la casa y decir, mire, yo estoy interesado, aquí tiene mis datos, ¿cuándo son las reuniones? Entonces, allá le informaremos cuándo son las reuniones de estos clubes, que las haremos, si Dios permite, ahí mismo en la casa, o si nos permiten también ir a la casa de ustedes y conocer también esa experiencia y que nos puedan mostrar fotos de cuando llegaron ustedes aquí al barrio o esas cosas, pues la casa también está abierta a esas posibilidades.
Bueno, pues también cabe resaltar que estos espacios creados por el Minuto de Dios, que como lo son la Casa de la Cultura, el Agroparque Sabio Mutis, el Museo Mane, el Centro de Cultura, Arte y Tradiciones, son espacios no solo para gente vinculada al Minuto de Dios, son espacios para la comunidad, son espacios para cualquier persona que esté interesada en asistir, en conocerlos, en aprovecharlos. Y cuéntanos un poco más, Jorge, ¿dónde queda la Casa de la Historia? ¿Cuál es su ubicación? ¿Cómo la gente puede llegar?
Claro, Edir. Eso que estás diciendo es fundamental que la gente lo sepa. La casa no es un espacio cerrado para profesores o estudiantes de la universidad o del colegio, sino que está abierta a todo el mundo. Entonces, la casa está ubicada en el Minuto de Dios, en la diagonal 81D, número 72C20, eso es el cuarto sector del Minuto de Dios, muy cerca de la universidad, dos cuadras de la universidad hacia el norte. Y es muy fácil llegar. Llegan por la calle 80, después de pasar la Boyacá por el puente, o si vienen por la Boyacá, pues cruzan a tomar la calle 80, por la primera entrada que encuentren al barrio, los lleva a la casa. No tenemos ahorita en este momento la casa demarcada, pero es muy fácil llegar por la dirección. Sin embargo, pues estaremos atentos a recibirlos, a atender sus inquietudes. También, pues como les digo, el próximo año ya queremos tener estos cursos. Entonces será muy importante también que nos puedan contactar por nuestras redes, ¿sí? Para poder tener ese acercamiento también con ustedes por medio de estos cursos. Entonces, les repito, la dirección de la casa es diagonal 81D, número 72C20, en el barrio Minuto de Dios, en Bogotá.
Pues recordamos también que pues, este es un espacio muy nuevo, un espacio en construcción, por eso pues no está demarcada y pues así mismo como se adelantan los proyectos, se irán adelantando cosas para que tenga un poco más de reconocimiento, visibilidad y la gente pueda acceder más fácil. Mirando pues los proyectos que se tienen ahora, ¿cómo se proyecta la Casa de la Historia a futuro? Tal vez en un mediano plazo, en un largo plazo, 5 años puede ser.
Pues mira, a mediano plazo la casa quiere ser ese espacio de donde la gente pueda venir a investigar, a acercarse a la historia, ¿sí? Se está pensando, y no sé si me van a regañar por lo que voy a decir, pero la Casa de la Historia a un futuro se va a convertir, si Dios permite, en una facultad, en un departamento de historia de la universidad, donde la gente tenga un programa de historia para que ofrece un minuto, con otras áreas más, pero sería como la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad. A un futuro, que yo te digo, 3-4 años más o menos, o un poco más. Ese proceso está más o menos avanzando y ojalá pues se pueda dar muy pronto. Pero todo tiene unos tiempos, todo tiene un proceso. Entonces la casa por este momento pues eso es un lugar de centro de documentación de consulta donde se están generando una serie de proyectos de investigación, donde se está invitando a la gente a que participe y vaya e investigue y se acerque a la historia. Y pues adicionalmente a eso, paralelo, pues están estos proyectos de investigación, ¿no? El del café, el de la mujer, el papel de la mujer en la independencia, el de la historia del barrio Minuto de Dios, y por supuesto, pues ese concurso que vamos a lanzar el próximo año como un piloto entre los colegios de la Corporación Educativa Minuto de Dios y pues la sede principal de la universidad, a ver cómo nos va, qué tanta acogida tiene, y ya luego, pues si se puede hacerlo a nivel nacional, incluso con otras entidades, con otras universidades, con otros colegios, aparte de la obra Minuto de Dios.
Interesantes esos proyectos porque pues no solamente ahorita sirve como un espacio de cultura, un espacio de historia, sino que más adelante va a servir para ampliar un poco más la oferta académica de la Universidad Minuto de Dios, con seguramente va a ser un pregrado, se transformará en facultad, me contabas.
Sí, inicialmente la idea es que sea posible que se genere el pregrado en historia y pues estás pensando también en sociología y en antropología, arqueología. Ya eso lo mirará el padre Harold y lo mirará también el rector, pero se está haciendo un avance también en eso porque vemos la importancia que tienen estas disciplinas del conocimiento en una sociedad como la nuestra, ¿no? En un país donde la historia desafortunadamente hace 30 años no se dictaba, hoy está volviendo a tener fuerza en los currículums de los colegios, en los programas académicos de los colegios, pero es una cosa voluntaria. Si el colegio quiere dictar la materia, la dicta. Entonces creemos que pues es difícil. Un país sin historia, una sociedad sin historia, pues no conoce sus raíces, no conoce de dónde viene, le cuesta un poco también entender para dónde va. Entonces la universidad le está apostando a eso. Y si ustedes se dan cuenta, pues en el país realmente los programas o los pregrados en historia pues son contados con una mano, ¿no? Son muy pocas las facultades o los departamentos de ciencias sociales que hay en el país que ofrecen inclusive arqueología. Son 3 o 4 universidades en el país. Entonces ese tema nos interesa mucho fortalecerlo en un minuto como oferta académica, como programas de estudio y a futuro, ¿por qué no? Pues generar una maestría, una especialización, un doctorado en estas áreas de las ciencias sociales.
Sí, claro, y que este es uno de los proyectos que no solo se queda estancado, que asimismo puede generar muchos más espacios, muchas más salidas y en este caso pues toda la oferta académica que puede dar. Bueno, Jorge, muchas gracias por acompañarnos, por este espacio que nos brindaste en tu agenda de la Casa de Historia. También pues quisiera invitarte a que dieras algún mensaje en cuanto a la cultura, en cuanto a que visitemos la Casa de Historia y en cuanto a que no solo dejemos la historia quieta ahí como algo que pasó, sino que nos apropiemos y tengamos claro eso para pues asimismo construir un mejor futuro.
Sí, Eddie, sin duda, la historia no está en la biblioteca, no está en el libro. La historia está viva. La historia viva la hacemos cada uno de nosotros. Y tenemos que dejarle a las generaciones que vienen eso, el aporte que nosotros podemos hacer en la historia y en la cultura. Y yo creo que oportunidad más grande esta de poder ser partícipes y personajes realmente de la historia del país y la historia universal. La casa tiene unas colecciones en historia de Colombia, en historia universal, en historia eclesiástica, que es una colección que nos interesa también mucho. Está abierta a que todos la conozcan, a que todos puedan participar y hacer parte de este proyecto, de esta iniciativa. Y por supuesto que la historia sea viva. La historia no puede quedarse en una biblioteca, en una hemeroteca, en un periódico, en un libro que leímos ayer o que alguien escribió hace un cierto tiempo, sino que la historia se renueva todos los días. Todos los días la historia está actuando y todos los días hay alguien que la está escribiendo y que la está memorizando y que la está compilando. Entonces es importante que nosotros también podamos sentirnos partícipes de esa historia. Escribir o reescribir la historia del país. Hay muchas voces que se han quedado tradicionalmente por fuera de esa historia mundial. La historia dicen que la escriben los vencedores, pero hay unos vencidos, hay unas voces por allá ocultas que yo creo que es importante que rescatemos, que recuperemos para que todos tengamos participación y construyamos una historia más dinámica, ¿no? Más cercana también, con un lenguaje atractivo para todos, con un lenguaje cercano a todos. Esa es como la invitación a que participemos de estos espacios que la universidad nos está abriendo, como la Casa de la Historia, como el Centro de Cultura, Artes y Tradiciones, como los museos que ya les hemos mencionado, y que se sientan ustedes también dueños de esos espacios. Esos espacios son para ustedes, para el público, para que los vengan y los visiten, para que conozcan las agendas culturales y las propuestas que cada uno de estos espacios tiene. Y bueno, estamos abiertos a que esta casa sea realmente el hogar de la cultura y la paz para un país como el nuestro que tanto necesita eso, ¿no?
Jorge, nuevamente muchas gracias por compartir con nosotros pues todas estas visiones que tiene la Casa de la Historia, por compartirnos tus experiencias personales también. Recuerden que les habló Eddy Morera, acompañado de Jorge Vega, historiador de la Universidad Javeriana. Esto ha sido todo por hoy en Artífices Cultura en Altavoz. Nos estaremos encontrando en una nueva edición.
Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, también conocido como Marqués de Vargas Llosa desde el año 2011, o simplemente Mario Vargas Llosa, es un escritor y político peruano que cuenta también con la nacionalidad española desde 1993. Además, es considerado uno de los autores latinoamericanos más importantes de los últimos tiempos. Justamente, un día como hoy, hace 10 años, recibió el Premio Nobel de Literatura. Su discurso lo tituló Elogio de la lectura y la ficción, y justamente nos narra cómo ha sido ese camino que él tuvo para llegar a convertirse en ese gran escritor. A continuación leeremos unos párrafos de ese discurso pronunciado en la ceremonia de entrega del Premio Nobel del año 2010. Algunas veces me pregunté si en países como el mío, con escasos lectores y tan pobres, analfabetos, injusticia donde la cultura era privilegio de tan pocos, escribir no era un lujo solipsista. Pero estas dudas nunca asfixiaron mi vocación y seguí siempre escribiendo, incluso en aquellos periodos en que los trabajos alimenticios absorbían casi todo mi tiempo. Creo que hice lo justo, pues si para que la literatura florezca en una sociedad fuera requisito alcanzar primero la alta cultura, la libertad, la prosperidad y la justicia, ella no hubiera existido nunca. Por el contrario, gracias a la literatura, a las conciencias que formó, a los deseos y anhelos que inspiró, el desencanto de lo real con que volvemos del viaje a una bella fantasía. La civilización es ahora menos cruel que cuando los contadores de cuentos comenzaron a humanizar la vida con sus fábulas. Seríamos peor de lo que somos sin los buenos libros que leímos, más conformistas, menos inquietos e insumisos, y el espíritu crítico, motor del progreso, ni siquiera existiría. Igual que escribir, leer es protestar contra las manifestaciones de la vida. Quien busca en la ficción lo que no tiene, dice, sin necesidad de decirlo, ni siquiera saberlo, que la vida tal como es no nos basta para colmar nuestra sed de absoluto, fundamento de la condición humana, y que debería ser mejor. Inventamos las ficciones para poder vivir de alguna manera las muchas vidas que quisiéramos tener cuando apenas disponemos de una sola. Déjanos saber cuál es la obra de este autor que más te gusta. Nos vemos en un próximo podcast.
Regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, pasado, todo eso. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. Las noches de luna llena y los aguaceros cuando ya es invierno. Nuestras fiestas patronales, a vernos arrullos en cada diciembre. Y juntos en año nuevo tratar de cumplir los sueños que se tienen. La experiencia de mis viejos y el dolor de sus ancestros. Los poderes de sus dioses, Dios y sus anhelos, la experiencia de mis viejos y el dolor de mis ancestros, los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos. Y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso.
Invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como Centro Cultural Uniminuto.
A nuestra audiencia, mil gracias por su compañía. Agradecemos a todos los que hicieron parte de esta emisión. En el máster, Leonardo Norato. En la voz, Carolina Mejía. Y a todo el equipo del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de Uniminuto. Soy Leti Carolina Pérez y esto fue Artífices, Cultura en Altavoz. Hasta una próxima emisión.
Artífices, Cultura en Altavoz.